Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:06 y abrimos aquí como cada lunes nuestro espacio semanal de salud de la mano de Asunción Clínica. Seguro que sabes que alrededor de 172.000 personas padecen a día de hoy diabetes en Euskadi, una enfermedad que afecta así de manera general al 7,5% de la población y de la que cada año se diagnostican cerca de 9.000 casos nuevos aquí entre nosotros. La de tipo 2 es la más común, ya que la padece el 90% de las personas que tienen diabetes. El pasado viernes se celebró el Día Mundial y de esta enfermedad y de cómo enfrentarnos a ella es de lo que queremos hablar con la doctora Isabel Muñoz. Ella es jefa del Servicio de Medicina Interna de Asunción Clínica. Doctora, buenos días.
Hola, buenos días.
Antes de aterrizar esas cifras que acabo de comentar y de los riesgos, ¿cómo podemos definir a cualquiera que nos escuche qué es exactamente la diabetes y por qué es una enfermedad tan extendida entre nosotros en nuestra sociedad?
Bueno, la diabetes, como su nombre lo conocemos ya en muchas partes, pues se refiere a ese incremento de los niveles de azúcar en la sangre del ser humano. Esta diabetes, pues, es una enfermedad que está actualmente avanzando, como bien lo has dicho, a pasos agigantados. Se diagnostican en principio cada 40 minutos, se diagnostican aproximadamente 1.000 casos a nivel mundial. Es algo bastante alarmante. Está muy relacionada, por supuesto, con la ingesta de alimentos ricos en azúcar, sobre todo en azúcar refinadas o alimentos procesados, y por supuesto el sedentarismo, que ambos inducen también a niveles de obesidad y por tanto se le relaciona mucho, en específico a la diabetes tipo 2, a los pacientes con obesidad. Se incrementa el riesgo de padecerla y por otra parte, pues tenemos también la herencia familiar. Aquellos padres diabéticos, pues los hijos están con alto riesgo de presentar también la misma enfermedad.
Es una enfermedad hereditaria. Yo tenía entendida que la diabetes tipo 2 no es hereditaria.
Es que tenemos ya la herencia familiar como un factor de riesgo predisponente para padecer la enfermedad. Entonces, por tanto, si a esos factores de riesgo le sumas la obesidad, los hábitos sedentarios, cualquier padecimiento de alguna enfermedad que también afecte desde el punto de vista cardiometabólica, pues tienes mayores posibilidades de desarrollar la enfermedad.
El Día Mundial de la Diabetes, que acabamos de celebrar, que tuvo lugar el viernes, el 14 de noviembre, pone siempre el foco en la prevención. ¿En qué punto estamos ahora mismo? ¿Se detecta la diabetes a tiempo o seguimos llegando tarde al diagnóstico?
Bueno, yo creo que todavía se sigue llegando tarde, porque hacer el diagnóstico de una diabetes se estima de que ya la enfermedad puede tener más o menos 2 o 3 años en el paciente, quizás haciendo algunos estragos en algunos tipos de órganos, sobre todo en lo que llamamos los órganos microvasculares, esas alteraciones en las circulaciones más pequeñitas, como pueden ser estas venas y arterias que les dan la alimentación al riñón, a los ojos, e incluso a la parte cardiovascular, pueden estar antes de que se presente los parámetros clínicos y paraclínicos del diagnóstico de la diabetes. Para mi criterio, me parece que igual llegamos un poquito tarde.
¿Y cuáles, me diría, doctora, que son esos síntomas tempranos que deberían alertarnos, ¿no?, a cualquiera de nosotros para acudir al médico y hacerse una prueba?
Claro. Bueno, los síntomas pueden ser bastante inespecíficos, pero muchos pacientes comienzan a referir fatiga, una sensación de sed incontrolada, una sensación de hambre también bastante incontrolada, o que no encuentran saciedad con la alimentación, y por supuesto, a pesar de que tomen bastante líquido y que aumenten su ingesta, van a perder peso. Con esos síntomas son indicadores de que puedes estar presentando alguna descompensación metabólica, y uno de los criterios por los que casi siempre la gente consulta es porque tienen micción nocturna muy exagerada. Se levantan 4 o 5 veces a orinar en las noches y son bastante, bastante voluminosas las orinas.
Normalmente se habla de complicaciones que trae esta enfermedad así a largo plazo. ¿Cuáles son, doctora, las más frecuentes cuando esa enfermedad no está bien controlada?
Pues tenemos pérdida de la visión, tenemos afectación de la función renal, el paciente puede ir deteriorando cada vez su función renal y, por supuesto, en los casos más extremos llegará a necesitar diálisis. También están involucradas las complicaciones cardiovasculares. Los pacientes con diabetes mellitus se incrementa el riesgo de infarto, se incrementa el riesgo de presentar un ictus. Y ahora también están asociados incluso con la posibilidad o el incremento de la probabilidad de presentar cáncer.
Ah, también.
Sí.
Me diría, doctora, que estamos hoy en día más informados que en los últimos años. Es decir, que esta labor que van ustedes haciendo y que vamos contando los medios de comunicación nos está haciendo un poquito más sensibles ahora que tomamos medidas.
Pues sí, la información
¿Se nota? Ah,
está.
bueno.
Sí, se nota en muchos pacientes. Lo que pasa es que como toda información que sale pues de acceso al público, es importante también el trabajo en este caso pues del profesional de la salud, ya sea la enfermera, el auxiliar de enfermería, el médico, sobre todo los médicos de atención primaria, canalizar esta información a través del paciente, porque acabamos de mencionar un par de síntomas que a lo mejor la gente dice, yo tengo dos, tres de esos y ya salen corriendo a querer hacerse
Una
analíticas
prueba, ¿no?
completas. Exactamente. Importante es canalizar y ir valorando, como hemos dicho antes en la prevención, pues qué factores de riesgo tengo. Primordialmente, pues ya hemos dicho, los pacientes que tienen historias familiares de diabetes o de alguna enfermedad cardiometabólica, pues iniciar una valoración, una prevención temprana con intención de prevenir los riesgos. No quiere decir que no lo puedan desarrollar igual en algún momento, y esto en el caso pues de la diabetes tipo 2,
Sí.
porque los pacientes que tienen diabetes tipo 1 pues se han diagnosticado desde edades muy tempranas, pero incluso hay pacientes diabéticos tipo 1 que no comienzan a presentar los síntomas de su enfermedad hasta los 30 años. O sea que ese concepto que teníamos de la diabetes juvenil se puede modificar también. Entonces es importante siempre con esta información que tenemos ahora igual saberla canalizar de cara a que el paciente tenga alguna inquietud o la persona se note con algún síntoma, pues acudir al médico y valorar qué condiciones tienes y
Sí.
cuáles son los riesgos para poder desarrollar esta enfermedad.
En cuanto al tratamiento, doctora, porque sabemos que la diabetes es una enfermedad sin cura, esto es así, no tiene cura a día de hoy, pero sí que han cambiado mucho, creo, las opciones terapéuticas en los últimos años, ¿no? Hay avances en la medicación.
Sí, hay avances en la medicación que, por supuesto, están teniendo un éxito bastante importante. Pacientes que incluso han llegado a un punto donde, luego de iniciar a lo mejor con dos o tres fármacos combinados, ya han logrado los objetivos terapéuticos y se van reduciendo a solamente uno de ellos. Lo fundamental en el tratamiento es, como te he dicho, reconocer que tenemos una condición, porque, bueno, muchas veces hablar de enfermedad, al ser una enfermedad que no es curable, pues es como que si desahuciaras al paciente, y lo importante es entonces entender que más que una enfermedad ya es una condición de vida, y
Eso
una
es.
condición de vida que afecta tanto al paciente como al círculo familiar que le rodea, porque implica cambios en el tipo de alimentación, en el estilo de vida en general. Este, como toda condición, necesita también un poco de apoyo en su red familiar para adaptarse a las condiciones de esto. Entonces, lo primero es reconocerlo. Segundo, saber cuáles son los factores de riesgo que podemos modificar en cuanto a la dieta, en la actividad física, porque es fundamental la dieta sana y el ejercicio físico. Por supuesto, ya luego en inicio de fármacos, lo más similar a nuestro funcionamiento, pues es el uso de la insulina. Pero para eso, de acuerdo a las comodidades, la educación y la condición de cada paciente, se adapta, bien sean con antidiabéticos orales, que hay variedades importantes,
Ah.
o la necesidad de una insulina, que también puedes variar dos o tres tipos de insulina según lo que necesita el paciente.
Bueno, y creo que también han variado mucho las cosas gracias a las nuevas tecnologías. Hay sensores continuos de glucosa, apps de control,
Sí.
que se están popularizando. Esto está teniendo también su efecto, ¿no? Imagino.
Sí, por supuesto. Eso implica también mucho la concientización del paciente. Afortunadamente, con estos sensores también existen incluso hasta programas, aplicaciones dentro del teléfono, sobre todo el paciente que requiere de la insulina continua y utilizan las insulinas precomidas, que es para evitar que haga ese aumento de la glucosa cuando la persona come. Pues también, de acuerdo a lo que vas a comer en el momento, hay aplicaciones que te permiten orientar qué dosis de insulina vas a utilizar, de acuerdo a lo que tienes servido en el plato en el momento de la comida. Entonces ya te orienta un poco, sobre todo las
Sí.
insulinas de acción rápida, qué cantidad de insulina te puedes colocar. Ese avance permite evitar también complicaciones como las hipoglucemias, porque un paciente que requiera una dosis de insulina y a lo mejor no tiene una carga calórica en su ingesta suficiente, pues puede presentar un bajón de azúcar en la sangre y eso también puede ocasionar algunas complicaciones.
Hay que tener muchas, muchas cosas en cuenta. Doctora Isabel
Sí,
Muñoz,
sí.
jefa del Servicio de Medicina Interna de Asunción Clínica, muchas gracias.
A ti, gracias, hasta luego.
Cada mañana una mirada inteligente a lo que pasa.
Tener causas en los tribunales, en el sanchismo, no es una deshonra, es una medalla. ¿Por qué? Pues porque permite profundizar en la estrategia de la polarización.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y cuando pasan 18 minutos de la una de la tarde, cambiamos completamente el paso en nuestro recorrido y nos vamos a fijar en que el próximo miércoles, día 19 de noviembre, Bodegas Baigorri, en el corazón de Rioja Alavesa, concretamente en la localidad de Samaniego, va a acoger una jornada dedicada a la agricultura regenerativa en el viñedo y a la sostenibilidad en el sector vitivinícola. Es una cita que está dirigida tanto a profesionales como a quienes se interesan por la viticultura del futuro. Y para hablar de todo ello nos acompaña el director técnico y enólogo de esta bodega, Simón Arina. Hola Simón, ¿qué tal?
Hola, buenos días. ¿Todo bien?
Bueno, ¿qué os lleva a la bodega, Bodegas Baigorri, a organizar una jornada sobre estos dos parámetros, agricultura regenerativa y sostenibilidad?
Correcto. Al fin y al cabo, lo que pretendemos es un poco mostrar, ¿no?, lo que hacemos en Bodegas Baigorri ya desde hace 25 años. Y simplemente es tener en cuenta, pues, informar al agricultor de lo que viene, de lo que está y de lo que deben hacer, ¿no?
Cuando hablamos de agricultura regenerativa, ten en cuenta que no todos somos agricultores ni conocemos exactamente el medio rural. ¿De qué estamos hablando exactamente? ¿Y qué es la diferencia? ¿Qué dirías que la distingue de una agricultura ecológica o tradicional?
Son muchos factores, ¿no?
Sí.
Resumirlo en tan poco tiempo, pero bueno, yo lo
bueno,
intento.
Vale.
De alguna manera se trata de equilibrar, ¿no? De dejar el suelo que viva, ¿no? Que tenga también sus lombrices, lo que antaño se venía haciendo de forma habitual, ¿no? Nuestros
claro.
abuelos eran los mayores personas sostenibles, ¿no? En el campo, porque date cuenta que prácticamente lo que estaban haciendo era cuidar el medio con el mínimo intervencionismo, ¿no? Al fin y al cabo, hoy tenemos que actualizarnos y tenemos que pensar que no podemos seguir contaminando de forma tan brutal, ¿no? Con tantos productos de síntesis. Un poquito es volver al equilibrio, escuchar lo que el campo nos dice, ¿no?
¿Hasta qué punto este modelo está llegando ya o ha llegado al viñedo de Rioja Alavesa? ¿Hay una apuesta real por parte de las bodegas o estamos todavía en una fase más inicial?
Ahora mismo estamos más en una fase inicial,
sí.
Pero sí que hay ese compromiso y esa inquietud, ¿no?
En vuestro caso concreto de Bodegas Baigorri, ¿qué prácticas regenerativas concretas estáis aplicando ya? Y si es así, ¿qué resultados estáis observando en la viña y en el vino?
Llevamos años ya que introducimos proyectos de investigación pues más sostenibles, ¿no? Recuerdo que empezamos allí por el año 2003 metiendo proyectos como la selección de levaduras autóctonas de nuestro propio viñedo, tratamientos, evitar, por ejemplo, hacer productos naturales que puedan defendernos de las enfermedades que pueden llegar al viñedo, o tratamientos para aumentar algún tipo de compuesto natural y más saludable en el vino, aunque no se puede hablar de salubridad total, ¿no? De que el vino sea saludable, ¿no?
Bueno.
Pero sí que es cierto que está relacionado con nuestra dieta mediterránea y que nos permite que la gente viva muchos años.
Además de los beneficios medioambientales, como nos señalabas antes, que resulta evidente, ¿la agricultura regenerativa puede influir también en la calidad del vino?
Sí, date cuenta que todo lo que la planta es muy sabia y todo lo que le das te lo va a transmitir. Es cierto que no a corto plazo, porque se requiere, se habla de 6, 7 años, ¿no?
Sí.
De ese cambio. En el campo cuesta más ver los resultados.
Hablamos de sostenibilidad, pero claro, muchas veces eso implica también costes adicionales, cambios en la forma de
Correcto.
trabajar, ¿no?
Correcto,
Claro,
correcto.
esto a las bodegas os supone también económicamente este modelo una inversión.
Sí. Además, inicialmente tiene que ser así. Cuesta tiempo, paciencia y no siempre todos los resultados. En la práctica puedes ver este año, ¿no? Que ha sido un año bastante complicado en el tema
Sí.
de salud. Y claro, muchas veces estas pautas o estas introducciones tienen que ser progresivas y poco a poco.
Señalabas que ha sido un año complicado en la meteorología, las enfermedades afectadas. Bueno, ha sido terrible este año. Esto tiene que ver, nos debemos acostumbrar, te quiero preguntar, porque claro, estamos inmersos en un cambio climático evidente. ¿Esto se va a repetir con
Bueno,
más frecuencia?
son ciclos, bajo mi punto
Ciclos.
de vista. Entonces, siempre sabemos que en 25 años, imagínate que esto nos ha sucedido tres veces. Entonces, y esto acontece. O sea, no, tenemos que acostumbrarnos que el campo es así. No es meterte en una fábrica y hacer tornillos, ¿no? Que
No,
siempre
claro,
más o
no es ciencia
menos.
exacta, claro que va.
Exacto. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso y sí que hay que valorar los riesgos, ¿no? No podemos olvidarnos que esto es un negocio también, que vivimos de ello.
Claro. Oye, ¿qué papel juega la innovación tecnológica en todo esto de lo que estamos hablando? ¿Se puede combinar de alguna manera la tradición, la sostenibilidad y la tecnología en el viñedo?
Sí, porque lo que antes se hacía visualmente, de la observación y de los años de
Sí.
conocimiento, si tú aplicas ese conocimiento de alguna forma, lo plasmas y te deja hacer modelos nuevos y previsibles para adelantarte a los acontecimientos. Luego sí que es fundamental tener la innovación y la investigación como algo, como un complemento más.
Imagino que aquí también, como en todo, casi todo, la inteligencia artificial tiene su hueco.
Poquito a poco, es lo que
Poquito a poco,
decimos.
claro.
Llevamos hablando en nuestro sector de inteligencia artificial 2 años, más o menos. Lo que pasa es
Es
que
muy
los
nuevo.
resultados, sí, en nuestro sector por lo menos es muy nuevo. Y todavía genera mucha polémica,
Sí.
es difícil de aplicar.
Claro, porque vosotros hacéis arte.
También es ciencia, mucho, mucho
Bueno,
es ciencia.
mucho es ciencia, otra parte. Entonces,
Sí.
claro, ahí la inteligencia artificial, claro. El debate apasionante, ¿no?
Sí, la verdad que da para hablar y mucho, ¿eh?
Me imagino que en esa jornada también puede surgir una jornada, decimos, de este miércoles. ¿Qué tipo de ponencias, de experiencias se van a compartir? ¿Qué nos destacas del programa?
Al final es la investigación, ¿no? También viene gente muy formada, gente que lleva investigando mucho en proyectos y de aplicación de la. Y luego casos prácticos, porque no hacemos nada de predicar, ¿no? De que vamos
Sí.
a. De que esto es algo que de aplicación y luego qué ocurre cuando realmente el agricultor se tiene que enfrentar a realizarlo, ¿no?
Claro, a la verdad, ¿no?
Entonces,
Ahí a ponlo en práctica, a ver ahora qué pasa.
exacto. Entonces, bueno, la verdad que va a dar juego y por el número de inscritos, pues sí que se nota que es un tema
Qué
que
interesa.
interesa y mucho.
Yo decía que la jornada va dirigida a todo tipo de público, a viticultores, a técnicos, a público en general. Me decías que tenéis muchos participantes. ¿De qué ámbito, de qué sector acuden?
De investigación y sobre todo agricultores de aquí de la zona
Claro.
de torno a Samaniego, Leza, San Vicente, o sea,
Sí.
agricultores que están muy muy involucrados incluso con el propio proyecto de Baigorri, ¿no?
¿Por dónde va la preocupación ahora mismo que tenéis las bodegas? La más inmediata, y luego miraremos un poco al futuro, pero lo más inmediato.
Lo más inmediato es un poco recuperar más la información de las bodegas al consumidor, ¿no? Porque parece que hay como una especie de parón del consumidor final, ¿no? Y más es un poco, pues eso lo que se está hablando con el futuro de Rioja y fijar sobre todo población en el medio rural,
Bueno, desde
porque
la
vamos.
Diputación Alavesa y con todos los pueblos del entorno y con
Sí.
se acaba de presentar hace poquito un plan para
El plan Avian, sí, correcto.
exactamente ese plan para el futuro para el desarrollo futuro que ya está aquí, ¿no? De Rioja Alavesa.
Exacto. Pero sí que es cierto que ves que hay un salto generacional, ¿no? Es que la gente joven pues no se queda. Prefiere irse a otro, incluso los padres, ¿no? Hasta les dicen, ¿no? Oye, pues
No
mejor a la
sigas
ciudad.
este negocio, ¿no?
Sí, porque es que es duro, es que al final el
Claro.
campo es mucha dedicación, muchas horas y muchas veces no es ingrato, ¿no? Por lo que hablábamos del clima, ¿no?
La
Que
incertidumbre es muy alta,
eso.
claro. Y mirando a ese futuro, ¿tú cómo te imaginas el viñedo de Rioja Alavesa dentro, no sé, de 10, 20 años?
Es complicado imaginártelo, pero a mí me gustaría que siguiera como está, porque al fin y al cabo quien mantiene el medio rural es el agricultor y es el que realmente le da valor a lo que es la zona. Y eso no lo podemos olvidar. Entonces, a mí me gustaría que siguiera igual. No entiendo. Además, es que si te das cuenta, en Rioja Alavesa, el cultivo, es que el 100% los pueblos viven del viñedo.
Sí.
Aquí no hay otros cultivos alternativos que puedas decir. Y por nuestras condiciones, estamos en unas condiciones óptimas. Estamos junto al lado de la Sierra de Cantabria y aquí hay un mesoclima que nos hace unas condiciones únicas de desarrollo del cultivo de lo que tenemos. Con lo cual, a mí me gustaría creer que es posible mantener. Que habrá que reinventarse, por supuesto. En eso estamos.
Pues muchísimas gracias, Simón Arina, director técnico y enólogo de la bodega de Bodegas Baigorri en Samaniego. Que vaya muy bien.
Gracias,
Una cosa.
gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Piensas.
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Expósito va más allá de la noticia.
Hoy hemos hablado del descenso, dicen los estudios, en el consumo de alcohol, tabaco y cannabis entre los jóvenes en España. A pesar de los buenos datos, no hay que olvidar que siguen presentes.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
En este estudio no solo hay buenas tendencias, sino que hay una que se mantiene en niveles peligrosamente altos. Te hablo del papel. El consumo ha subido casi un punto más, llegando a...
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Hay quien le dirá a Antonio que la verdad es subjetiva.
No, señor, eso es otro virus. ¿Cómo que la verdad es subjetiva?
¿Te lo vas a perder?
No, no. Lo que llamamos verdad es aquella opinión que está mejor verificada. Yo estoy seguro que casi ningún político lee ahora ningún libro, porque dedican todas cosas demasiadas horas a leer las redes sociales.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cada lunes a la 1:30 de la tarde en COPE Euskadi abrimos Empresas Vascas, Garantía de Futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de todo Euskadi. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes a partir de la 1:30 en Mediodía COPE Euskadi. Contamos contigo.
Hoy en esta sección de Empresas Vascas vamos a conocer una iniciativa que combina pasión, conocimiento y cercanía. Gorostarzu es una empresa de Vitoria dedicada a la distribución de vinos, de productos gourmet, a la organización de catas y a la creación de regalos de empresa personalizados. Vamos a hablar con su gerente, con Igor Gorostarzu, que después de 3 décadas trabajando en este mismo sector, decidió emprender su propio proyecto y montar esto, Gorostarzu. Hola, Igor, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
Un valiente, ¿eh? Porque después de 30 años de experiencia, ¿qué te llevó a dar el paso y crear tu propia empresa? Cuéntanos.
Bueno, pues un poco... No lo sé. Si te digo la verdad, fue todo como muy rápido. Yo, bueno, pues trabajaba por cuenta ajena y al final, pues bueno, decidí hacer un parón. Esa era mi intención, por lo menos. Mi intención era hacer un parón, por lo menos en el sector, y pues bueno, no me dejaron. Enseguida empezaron proveedores y demás a llamarme y a incitarme. Y bueno, pues después de darle alguna vueltilla, pues decidimos dar el paso adelante.
Pues igual era el momento, ¿no? Después de una experiencia de 30 años, al final uno va acumulando, ¿no? Y, oye, pues te lanzas.
Pues sí, nunca sabes cuál es el momento, si era bueno, era malo, después de la pandemia, pues bueno, se decidió así y de momento muy contentos, la verdad.
O sea, que el proceso de poner en marcha esa distribuidora propia en un sector, además con tanta competencia como es este, como es el del vino, satisfactorio hasta ahora, ¿no?
Sí, de momento la verdad es que no nos podemos quejar. La acogida por parte de clientes y demás ha sido siempre magnífica y encantados de poder seguir dando el servicio.
Bueno, uno de los pilares vuestros es la distribución de vinos. ¿Y cómo es ese trabajo diario con restaurantes, con empresas, con particulares? Cuéntanos.
Bueno, como bien has dicho tú antes, es cierto que la competencia, y más donde estamos, sí. Pues es muy grande. Pero bueno, la gente sí que también es cierto que está siempre está predispuesta pues a conocer nuevos vinos, a aprender. Y bueno, pues al final nuestro trabajo diario pues es ese, el intentar asesorar a los restaurantes, a empresas, a particulares, a quien le guste el vino y quiera pues meter referencias diferentes, nueva, pues sí. Asesorarles un poquito lo que la experiencia nos dice que a la gente le gusta y pues intentar ayudarles al fin y al cabo.
Y a mí me entra una duda, porque además todo eso va cambiando. ¿Qué tipo de criterios seguís vosotros a la hora de seleccionar las bodegas o los vinos que representáis?
Bueno, como hay tantos vinos y cada bodega tiene tantos vinos y sí. Como yo siempre digo, todos ricos y todos muy dignos, pues bueno, pues al final es un poco la distribución de ciertas bodegas, pues intentas elegir las que a ti te gustan, porque vender lo que a ti te gusta pues siempre es más fácil.
Claro.
que otras cosas.
Cada vez se valora más ese asesoramiento personalizado al que hacías referencia, Igor.
Sí, sobre todo la gente valora mucho y agradece que conocer productos nuevos. Ya no hablo solo de los vinos que tenemos aquí cerquita, como son los Riojas en general, sí. Los Riojas alavesas más en particular, sino también conocer nuevas denominaciones de origen, cosa que nosotros, por ejemplo, en las catas, que hacemos muchas catas a ciegas, trabajamos con ese tipo de denominaciones y la gente pues se sorprende al probar cosas diferentes y ver que también gustan.
Claro, ¿y somos abiertos en ese sentido, así en general?
Sí, cada vez más. Sí. Ajá. Yo creo que eso va también un poco por generaciones. Según van avanzando las generaciones, estamos más abiertos a probar cosas diferentes. Las mismas bodegas sí. También hacen cosas diferentes, más modernas, con uvas diferentes.
Para públicos distintos y paladares que evolucionan, ¿no?
Eso es. Y cada vez también, pues hoy en día, pues también la gente se preocupa por leer, por estudiar, por informarse. Y pues se agradece que se abra la mente a la hora de probar pues vinos diferentes.
Es una de vuestras señas de identidad las catas, como estás mencionando. Además, vosotros hacéis catas, pero de la manera más flexible posible. ¿Cómo surgió esa idea?
Bueno, pues esa idea surgió porque al final nos gusta el vino. y como se viese
nos gusta.
Y por mucho que quieras estudiar, como verdaderamente se aprende de vino, es probando.
Probando, efectivamente.
Es probando. Entonces, pues dar esa posibilidad a la gente de probar vinos, normalmente en un ambiente distendido, también es cierto que hay gente que lo quiere hacer un poco más profesionalizado, y también lo hacemos, pero en ese ambiente distendido de probar vinos a botella tapada, sin saber lo que se está probando, luego lo solemos acompañar pues también con un picoteo frío, mientras se vuelven a probar los vinos. Entonces, pues ese ambiente distendido hace que la gente pues vaya con la mente abierta, con, con ganas de conocer cosas nuevas y ayuda. A ver, ir a una cata de vino, como siempre digo, la gente se lo pasa muy bien y claro, tú, lógicamente, también te lo pasas muy bien porque ya va predispuesta a pasarlo bien. Entonces, es más
sí,
fácil.
Sí, es a disfrutarlas, ¿no? Eso y vosotros, es, yo decía eso, que las hacéis de manera muy flexible porque las organizáis a la carta, en casas, en empresas, en sociedades gastronómicas, me decías. Incluso vosotros sí, creo que tenéis un pequeño sí, espacio propio, ¿no?
Sí, nosotros tenemos en... Aquí en Vitoria, dentro de nuestro local, tenemos una sala de catas para unas 8 o 10 personas, muy acogedora. Lo que pasa que sí que es cierto que cuando ya son más personas las que quieren hacer la cata, pues bueno, se buscan sociedades, se buscan locales, que hay locales que se alquilan para uh-huh, este tipo de cosas. Bueno, restaurantes incluso, siempre también de... Trabajamos con restaurantes que a la vez que ajá, se dan las catas, ellos sí, dan de comer o de cenar. Y bueno, pues siempre se encuentra el sitio idóneo y para que la gente esté a gusto y se lo pase bien.
¿Qué tipo de público suele animarse a vivir esa experiencia? Porque me están surgiendo un montón de me estoy viendo un montón de imágenes.
Sí, es una pregunta que es una pregunta recurrente. Sí, cualquier persona. O sea, pueden ser desde grupo de amigos, amigas, parejas, comidas de empresa, comidas de antiguos alumnos de sí, la EGB, que a alguno fíjate, le puede sonar un poco raro.
Bueno, a mí no, que existe, yo he hecho EGB.
Entonces, la verdad es que familiares, tema networking, tema coworking, sí, de oficinas, claro, que bueno, pues que lo hacen en plan de dar un servicio diferente, aparte de las típicas comidas o cenas de empresa. Bueno, es muy diverso el... despedidas de soltero, de soltera también.
Eso, mira.
Sí, 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 eso es. Suele ser bastante habitual, pues antes de ir a comer o a cenar, pues sí, hacer sí, una cata. Uh-huh. Ahí sí que además, pues la gente ahí sí que viene predispuesta a pasarlo bien. Hombre. Y ahí no hay ningún problema.
Oye, ¿qué es lo que más te gusta de dirigir una cata, por cierto?
Pues lo que más me gusta quizá pueda ser el que la gente conozca vinos diferentes, que la gente se lo pase bien y que la gente cuando salga te dé las gracias por lo bien que se lo ha pasado y que repitan o que aconsejen a los demás para que vayan. Eso es lo que más me gusta, aparte de conocer siempre a gente nueva, que es que a mí es una de las cosas que me gusta, el trato con las personas. Claro. Entonces, pues siempre conoces a gente nueva, gente diferente y siempre se aprende algo nuevo.
Estamos a puntito de entrar en la época navideña, que es un momento de quedar con mucha gente, de comidas, de citas. ¿Dirías que también para esto de las catas es un buen momento? ¿Se producen más o no? ¿O por la propia forma de esas catas pueden darse a lo largo de todo el año? ¿Cuál es el momento que suele ser más importante?
Para las catas todo el año. Todo el año, sí. Sí, siempre hay cumpleaños, siempre hay aniversarios, siempre hay ganas de pasarlo bien, ganas de fiestas. Para el tema de las catas sí que es cierto que durante todo el año la demanda es continua, no hay altibajos. Quizás en verano sí que, pues lógicamente en agosto ya, baja claro, un poquito el tema, pero bueno, durante el resto del año... Normalmente no nos podemos quejar, no uh-huh, nos podemos quejar.
El tercer eje importante de Gorostarzu, que yo lo avanzaba al principio, son los regalos de empresas. Y eso sí que ahora en Navidad cobran especial protagonismo, ¿a que sí? ¿Cómo trabajáis este servicio, Igor?
Sí, eso sí que es algo mucho más puntual. Claro. Las catas de vino, sí, sí que es un añadido. Bueno, ¿cómo trabajamos? Pues mira, a nosotros, como bien te he dicho, me gusta estar con la gente. Nos gusta estar con la gente, nos gusta saber qué es lo que quiere, tanto para ellos como para regalar. Uh-huh. O sea, no me gusta a mí que venga alguien y diga, me quiero gastar X dinero, mete lo que tú quieras en la cesta. No, eso, a ver, si hay que hacerlo, se hace, lógicamente, ya, pero me gusta que la gente lo haga a medida. O sea, no es lo mismo gente que le guste más el vino, gente que le guste más el dulce, gente que le guste más lo salado, gente que no pueda tomar ciertos alimentos. Claro. Entonces, lo hacemos un poco a gusto del consumidor. Y incluso hay empresas que igual hacen 5 o 6 regalos y los 5 o 6 son diferentes. O sea, no hay ningún problema por eso.
Bueno, de hecho, vosotros no tenéis un catálogo cerrado.
No.
¿Habéis optado por ese modelo?
Sí, claro. Y eso que hay gente que nos lo demanda, sí, muchas veces también por comodidad.
Sí, por no pensar, ¿no?
Eso es, por comodidad de poder. Pero de momento seguimos cerrados a la idea, sobre todo por lo que os comento, que al final lo que nos gusta es qué quieres, qué necesitas, hacia quién va dirigido. No es lo mismo hacer un regalo a alguien que acaba de ser madre, por decirlo de alguna manera,
sí,
que alguien que se jubila, que o no lo sé, o alguien que te ha echado una mano muy grande en un momento dado y puntual, claro. y quieres agradecérselo de esa manera. Eso uh-huh. es. Sí que es cierto que la base más o menos de todos los regalos de empresa, cestas o lo llamamos de la manera que queráis, la base es la misma. Y luego, pero a partir de ahí, pues hay gente, lo que digo, pues, que le gusta pues meter más sí, vino, menos, depende. Más dulce, uh-huh. menos, más ibéricos, menos, bueno.
Bueno, aunque la cesta como tal soporte ha desaparecido, o casi, ¿no?
Como tal soporte, no.
No,
no, no. Ah. Es una de las preguntas también que ¿sí? no sé por qué.
Igual tenemos esa idea preconcebida y no es
sí,
así.
Sí, parece que esa idea, sí, es una idea preconcebida, pero yo te diría que no. El regalo se sigue haciendo, el regalo cuando alguien lo recibe lo sigue valorando mucho.
Hombre, ya te digo.
Y a mí me encanta cuando alguien cliente me llama y me dice, oye, me ha llamado no sé quién, la ha recibido, le ha encantado, fuera parte del contenido
sí,
y
sí.
fuera parte de todo lo demás. Pero simplemente el ver que se valora, el que alguien se preocupe por hacerte un regalo y lo agradezca, pues para nosotros eso es un punto muy importante.
Claro, habláis de la personalización para que cada obsequio sea adecuado, sea especial, y tenéis un reto importantísimo porque ahora hay muchísimas alergias, intolerancias, dietas específicas. Claro, gestionar eso, no sí. sé, que tampoco es tan fácil, ¿no, Igor?
Bueno, por eso al final, pues como todo, te vas amoldando.
Te vas haciendo a todo,
efectivamente, y bueno, como está muy a la orden del día, pues eso, lo que dices, tema de celiaquías, tema de intolerancias. Bueno, pues un montón de cosas, pero bueno, que están a la orden del día, lo tenemos controlado y hay para todo el mundo lo que necesite y quiera, no hay ningún problema.
En cuanto al tipo de productos gourmet que suelen formar parte de estos lotes, de estas cestas o de estos regalos, ya nos has mencionado un poquito, ¿no? Los clásicos, ¿no? Yo estoy pensando en el clásico jamón o ibéricos como base principal.
Sí.
Y sigue, ¿no?
Luego, lógicamente, pues unos buenos quesos, unos buenos...
Ya el vino y demás,
unos buenos vinos,
dependiendo de...
Cavas, champán, sí. dulces...
Navideños ahora mismo, ¿no? Claro.
Dulces navideños y no tan navideños, hay gente que es bastante más clásica. Bueno, hay de todo. Como digo yo, unas buenas anchoas, un buen queso, un buen caviar. Bueno, hay...
¿Qué horas para hablar de esto, eh? Las
sí,
dos menos
sí,
cuarto
nos,
casi.
Nos
madre mía,
ahora, sí.
madre mía. Oye, en estos sí. años de actividad, ¿qué balance hacéis de cómo habéis evolucionado desde en Gorostarzu?
Pues... muy contentos en la evolución, sobre todo por la repetición de los clientes.
La fidelización de clientes, ¿no?
Sí, la fidelización es primordial, y que alguien venga y diga, el año pasado regalé esto, quiero regalar lo mismo pero con otras marcas o otro, uh-huh. El contenido que sea parecido pero el formato que sea diferente. Tenemos una serie de formatos, botelleros, maletas, cestas, jaulas. Oh. Bueno, hay mil
opciones, ¿no?
Mil cosas diferentes que a la gente le gusta elegir y es que es lo que nos gusta. O sea, oye, pues mira, joder, tiene dos niños pequeños, este puff, si
claro.
lo rellenamos, luego lo pueden aprovechar para jugar. Bueno, hay mil cosas que intentamos personalizar también eso, no solo el producto, sino también
no solo el contenido, sino el continente, el contenedor de todo ello.
Sí,
oye,
sí.
¿Y qué tendencias estáis viendo en el consumo del vino en el mundo gourmet? ¿Hacia dónde se mueve este sector?
Pues claramente hacia la calidad del producto. Claramente, sí. Yo
menos, muchos... pero de más calidad.
Sí, efectivamente. Dentro de un mismo presupuesto, sí. la gente prefiere, en una gran medida, prefiere menos producto, pero un poquito más seleccionado. Es decir, prefiere una botella de vino buena que dos menos buenas. Prefiero un chocolate, un turrón
claro.
De alta calidad y de alta gama a dos un poquito inferiores.
Uh-huh.
Bueno, esa es la tendencia total.
Claro.
Total, sí.
Quizá cosas que uno mismo para sí no se compraría o no se lo podría permitir o le supondría un... Y sin embargo en un regalo sí que se aprecia precisamente por eso, ¿no?
Se aprecia y se valora.
Exacto,
y se valora. Sí, sí, sí. Bueno, sí que es cierto que han cambiado mucho los tiempos de cuando yo empecé en este mundo ahora. Sí que es cierto que antiguamente había ciertas cosas que en las casas había, en muy pocas casas podría haber, sí, podía haber ciertos productos, y hoy en día eso se ha generalizado,
sí,
se ha generalizado
afortunadamente
mucho más, afortunadamente para todos, pero todavía sigue siendo, y vemos que es un poco el porvenir del de este mundo, el elegir el producto diferente, uh-huh, ya no la excelencia del producto, sino el producto diferente que, pues como bien has dicho tú, que pues igual no lo encuentre tan fácil en, claro, en una tienda de barrio o en un supermercado, sino que pues que lo pueda conseguir de esta manera y probarlo.
Efectivamente. Oye, dinos cómo contactamos con vosotros, dónde os encontramos.
Bueno, pues podéis hacerlo mediante el correo electrónico, que es igor@gorostarzu.es, o bien el teléfono, que es el 656-788-294, y os atenderemos encantados, y como yo le digo a la gente, sin ningún compromiso de nada, simplemente que nos conozca la gente y saber que estamos ahí para cualquier necesidad, para nosotros es más que suficiente.
Oye, una última cuestión, Igor, ¿qué te gustaría que la gente asociara a la marca Gorostarzu cuando escuche vuestro nombre?
Pues sería muy fácil para mí decirte al producto, pero me gustaría, sobre todo, que la gente asociara el nombre al servicio. Al servicio que damos, al servicio que cuando va la gente allí, cómo se le atiende, y al servicio de cuando tú eliges una cesta, un regalo o lo que sea, esa presentación que conlleva mucho tiempo, mucha dedicación. Ahí tengo que dar las gracias a la gente que me ayuda, porque la primera impresión es la que cuenta, como se suele decir. Y bueno, yo creo que ese es importante, que te conozcan por el hecho del servicio que das y de ser práctico y realista. O sea, no querer vender lo que no se puede vender donde no se puede vender, y ver un poco la necesidad del cliente y lo que quiere hacer y traducirlo al regalo, que es lo que importa.
Pues Igor Gorostarzu, gerente de Gorostarzu en Vitoria, mil gracias. Y que vaya muy bien esta campaña, que estamos a puntito ya.
Muy bien, muchas gracias a todos.
Un abrazo.
Gracias, agur, agur.
Cada lunes a la 1:30 de la tarde en COPE Euskadi abrimos Empresas Vascas, garantía de futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de todo Euskadi. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes a partir de la 1:30 en Mediodía COPE Euskadi. Contamos contigo.
Mensajes que te inquietan o te apuran no suelen ser ciertos. Aprende a distinguirlos y escucha Filtro Cope todos los viernes en Cope más Euskadi.
Claves para no caer. Una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación.
Etxean menpeko senitarteko nagusiren bazaintzen duzu?
Ba bai, eta doako laguntza eskertuko nuke.
Ba ez bilatu gehiago, zure aukera zaindu da. Zaintzailei laguntzeko APP berria.
Zaindu, biorekin idatzita, apuntatuta.
Zaindu, dagoeneko 1000 pertsona baino gehiago erabiltzen dute. Euskadi.eus/zaindu, Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
La Fiscalía de Menores está investigando una denuncia por acoso de varios alumnos a una profesora del Instituto Público de Plencia. La docente, después de 8 años sufriendo el acoso de los alumnos de este instituto frente a su domicilio en Gorliz, se ha decidido a dar este paso. Cada 31 de octubre, la noche de Halloween, se había convertido esto ya en una especie de ritual y un numeroso grupo de adolescentes se plantaba durante horas frente a su casa y le lanzaban huevos, limones y otros objetos contra la fachada. Hasta ahora la denuncia se había quedado en el ámbito escolar, pero este año la docente ha decidido dar un paso más, denunciar a la Ertzaintza y dejar que sea a partir de ahora la justicia ordinaria la que actúe. Eloisa Santiago, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Susana? Sí, bueno, estamos hablando de insultos, de lanzamiento de huevos y de limones en la fachada, así como en el entorno de la vivienda de esta profesora que vive en Gorliz. Y hablamos de adolescentes, de alumnos del Instituto Uribe Costa, de los primeros cursos, además, de la ESO. Son chavales muy jovencitos, de 13, 14 años, así también como alguno de tercero de ese ciclo, y que lo hace además a cara descubierta unos, otros con caretas o con máscaras, y el mismo 31 de octubre pasado, la noche de Halloween, estuvieron allí en el entorno de la vivienda de la profesora, pues prácticamente desde las 8 o 9 de la noche hasta después de la medianoche, es decir, estamos hablando de varias
3 horas.
¿Eh? Sí.
Bueno, según dice el texto, la profesora empezó a recibir este tipo de acoso cuando salió en defensa de una familia de personas con discapacidad que fueron los primeros en sufrir las agresiones y aquel ataque continuado de los jóvenes.
Eso ocurría ya por 2017 y desde entonces es cuando se están produciendo estos hechos allí. El centro ha remitido a través del Consejo Escolar a las familias la semana pasada una comunicación con el título Por una convivencia más cívica en nuestra comunidad, en el que precisamente explica a las familias que esta profesora lleva años sufriendo actuaciones de acoso, que no es la primera vez que sufre ataques de este tipo y que en años anteriores incluso se le habían lanzado petardos contra la fachada, y cómo el centro decidió tomar cartas en el asunto el año pasado, abrió 23 procedimientos extraordinarios y propuso algunas medidas, entre ellas 9 horas de trabajo social en trabajos de rehabilitación de espacios o de limpieza de playas, también la lectura de un libro basado en una experiencia de bullying sobre el que luego se reflexionaba, pero lejos de solucionar el problema, este año la concentración incluso ha ido a más, con lo que viendo que esa medida restaurativa no había surtido efecto, como medida correctora, se ha decidido ahora suspender las actividades extraescolares y cancelar el viaje de fin de estudios de los de cuarto de la ESO.
Y eso sí parece que les has cocido, ¿no? Lo que les ha dolido más.
Pues sí, la verdad es que sí, porque hoy justo habían convocado a las 11 de esta mañana los alumnos de cuarto de la ESO una concentración en repulsa por la suspensión del viaje de estudios. Pero esta concentración finalmente se ha suspendido. Yo creo que mucho ha tenido que ver toda la repercusión mediática
que ha tenido
del
el asunto,
caso,
¿no?
Porque van a salir hoy en todos los medios de comunicación, no solo de nuestro ámbito, sino de ámbito nacional. Y, bueno, la dirección del centro les ha explicado a los estudiantes que para esa convocatoria no habían seguido las vías adecuadas, les han advertido que no podían concentrarse. Luego ha habido una reunión de delegados de las diferentes clases y al terminar han dado lectura a un comunicado en euskera en el que expresan el apoyo de la mayoría, dicen, a la profesora, dicen que están en contra de esas acciones, expresan su rechazo a la suspensión del viaje de estudios, dicen más o menos que van a pagar justos por pecadores. También dicen que el centro tendría que poner límites a las personas que han formado parte de ese acoso a la docente porque no deberían, dicen, castigar a todos los alumnos, ¿no?
Oye, Eloisa, ¿y de la profesora en cuestión qué sabemos?
Pues me imagino que la mujer está fatal, pero bueno, la profesora sabemos que está muy afectada y que de hecho se encuentra en baja médica, según han dicho otros trabajadores del centro.
Claro, hablamos de acoso, hablamos de bullying y se lo vamos a preguntar a nuestra psicóloga de cabecera, Ángela Magaz. Hola, Ángela, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues estamos ante un tema muy delicado y además yo diría que en caliente. Entonces creo que tenemos que ser muy respetuosas con cualquier cosa que podamos trasladar, respetuosa con todas las partes implicadas, desde la profesora hasta el alumnado, todo el claustro, también por supuesto las familias, que no hablamos de ellas, pero también están esas familias que también son responsables educativos de ese alumnado. Y yo diría, en primer lugar, comprensión para todas esas personas, que al final son personas, porque lo más probable es que en un porcentaje muy alto todo lo que hagan lo hagan con la mejor intención, tanto a nivel individual como familiar, como claustro, como centro. La intención probablemente sea muy buena en la mayor parte de los casos y de las ocasiones, pero lo que está claro es que con la intención no basta. Con la intención no basta, y en situaciones tan complejas y con una historia tan larga como esta que se define, hay algo que yo creo que nos llama especialmente la atención, y es que cuando se toman medidas, podemos valorar las medidas tomadas en función de lo que hemos hecho. Y esto es algo que nos pasa en todas las organizaciones. Yo ya he hecho esto, muchas veces cumpliendo normativas, cumpliendo, por supuesto, legislación. Y hay otra forma de observar las medidas que se toman, y es en función de los resultados. La manera de saber si una medida funciona no es analizando la medida que se ha tomado, sino los resultados, los efectos que ha tenido esa medida. Y en situaciones complejas, como puede ser esta, y que probablemente ya era compleja antes, porque estamos hablando del año 2017.
Sí, sí, que nos mueva.
Han pasado muchas cosas desde ese año.
Y no se ha conseguido corregir, exacto.
Y sobre todo, se está manteniendo algo que parece que en este momento, y digo parece porque algo muy importante también, además de la comprensión, el respeto hacia todas las personas implicadas y esta valoración de las acciones, no en función de las acciones tomadas, sino de los resultados, tenemos que verlo en un contexto que no conocemos completamente. Entonces, conocemos los datos, digamos, que han trascendido, los datos quizá más llamativos, pero para poder entender la situación, es necesario un análisis, y un análisis global, con un componente educativo, con componentes psicológicos y también con componentes sociológicos. Porque no nos olvidemos que estos fenómenos que afectan a muchas personas, en este caso a muchos menores, a todo un centro, la comunidad también en el entorno de ese centro, porque no aparece en las noticias, pero también está afectada e implicada. Entonces, hacer un análisis de todo esto, un análisis exhaustivo, un análisis donde no prime unas informaciones sobre otras, eso es lo que nos va a permitir entender la situación, y a partir de esa comprensión de la situación, que insisto, parece muy compleja, hay que ver cada uno de los elementos, que cada persona implicada y que cada persona que pueda, digamos, sufrir por todo esto, en algunos casos parece de manera más significativa, como es el caso de la docente, que insisto, parece la punta del iceberg, pero también ese alumnado que tiene ese viaje de estudios, que nos puede parecer algo poco, no sé, poco importante, pero en la vida de unos adolescentes, pues el viaje de estudios tiene su relevancia. Y esto que están viviendo, es decir, ocurre algo en lo que han estado implicados un porcentaje de alumnado, pero no todos, y todos vamos a tener que tener un efecto desagradable por eso. Bueno, quiero decir que la situación es muy compleja, y que hacer un análisis donde se vea desde los diferentes puntos de vista. Pero hacer eso es lo que puede permitir, y lo que probablemente llevará a tomar unas medidas que tengan componentes educativos, componentes de aplicación, de consecuencias.
Ángela Magaz, nos tenemos que despedir. Te lo agradezco mucho. Mañana volvemos a escucharnos.